Afectos Sonoros con Jordi González en Radio 1.
¿Qué tal? Buenas tardes. El invitado con el que vamos a compartir esta hora de Afectos Sonoros ha recorrido un largo camino desde 1937 hasta nuestros días. 4 décadas dedicadas al teatro, a la zarzuela, al cine, a la televisión, dan muestra de su buen quehacer. Con su personalidad arrolladora y su voz ciclónica, ha sabido meterse al público en el bolsillo y sin necesidad de siliconas ni de tener un físico apolíneo. Su naturalidad y su llamar a las cosas por su nombre lo hacen próximo y accesible. Señoras y señores, hoy con nosotros José Sacristán. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Encantado de estar contigo, Jordi.
¿Qué prefieres, José o Pepe?
Como quieras, me da igual, es igual.
Tú naces durante un mes de septiembre de 1937, en plena guerra civil, sí, en Chinchón, una pequeña localidad en la provincia de Madrid. ¿Qué nexos te unen aún a ese sitio?
Básicamente y fundamentalmente mi padre, que afortunadamente sigue vivo. Mi madre, la Nati, ya desapareció. Pero sigue siendo mi padre y como vehículo, ¿no? como instrumento de conexión con todo lo que significa y la tierra para mí, ¿no? La tierra y sus alrededores, digo sus alrededores, porque hay algo que tiene que ver no solamente con lo que es la tierra propiamente dicha, sino con todo lo que ocurre humanamente alrededor de la gente que trabaja la tierra, ¿no?
¿Y es cierto que te han puesto una placa en la casa donde naciste?
Sí, estoy muy contento porque ha sido por suscripción popular, iniciativa de un grupo de arte y cultura que se llama Arcoiris. Uh-huh. Y bueno, ahí está puesta en la fachada de la casa donde nací un recordatorio a propósito de mi paso por este mundo.
Escucha esta voz.
Buenas tardes, soy Juan Luis de Lucas, soy el concejal de cultura del Ayuntamiento de Chinchón. En primer lugar, bueno, mandarle un saludo muy afectuoso a Pepe. Que como todo el mundo sabe, pues es hijo predilecto de Chinchón y que gracias a él Chinchón ha tenido un auge cultural bastante notable. De hecho, pues bueno, pues ahora durante los meses de octubre, noviembre y diciembre hay un certamen en Chinchón, en nuestro teatro, que lleva su nombre, es el certamen José Sacristán. Él normalmente pues suele venir siempre a la entrega de premios y a ver qué tal van todas las obras. Colabora bastante con nosotros en este certamen y en cualquier otro evento cultural que siempre pues se le requiera. Desde aquí, pues, desearle mucha suerte y mandar un saludo muy afectuoso.
Fíjate, Pepe, una placa, un certamen, todo eso a tu nombre y en vida.
Sí, la verdad es que están siendo muy generosos conmigo, pero no de ahora, no de bastante tiempo a esta parte. Y mi nivel de colaboración no está a la altura, realmente lo debo reconocer, a la altura de las circunstancias, porque anda uno siempre más ocupado de lo que, no de lo que quisiera, pero sí de lo que pudiera uno para ir repartir su tiempo en otras actividades.
Pero la casa que posees en Perarejo, con su campo y su huerto, es reflejo de tu intención de no desvincularte nunca del terruño, ¿no?
Sí, es que las ciudades, las grandes ciudades, se están haciendo difíciles de habitar. Yo tengo un pie a tierra aquí en Madrid de los Austrias que está muy bien porque no está amenazado por los ruidos y demás, pero el contacto con la tierra es para mí imprescindible, ¿no?
A priori, tu infancia es calcada a la de miles de niños de la época, ¿no? Tus padres, campesinos, emigran a la ciudad, a Madrid, siendo tú todavía un chaval. ¿Tus primeros recuerdos son rurales o son totalmente urbanos?
No, los primerísimos rurales, ¿no? Sí. No. Es la casa de labor en la que yo vivía. Mi madre, mi abuela, mi padre estaba, yo tengo memoria, estaba encarcelado. Pero es la mula, el borrico, la gallina y la vida del pueblo, bueno, con toda la ruralidad, además, extrema de lo que era el campesinado de los años 40 en España, que era prácticamente vivir en la Edad Media.
Oye, ya que tienes memoria, a ver si eres capaz de relacionar un recuerdo de tu infancia con cada uno de los 5 sentidos. La vista, una imagen.
Una imagen, sí, hay la imagen de mi madre, yo tuve un principio de difteria cuando era muy pequeño y todavía me acuerdo. Entonces la imagen de mi madre aproximándose y tratando de aliviar, había una mirada, algo especial en los ojos de la Nati, porque entonces la difteria era una cosa que amenazaba prácticamente con la muerte a los críos, ¿no? Y yo notaba el pulso, el pálpito de los ojos de mi madre acercándose a mí, tratando de rescatarme de aquella dolencia.
Un sonido.
Los obuses, sí, eso lo tengo clarísimo. Cayeron dos obuses en la casa cuando yo era un enano, que en medio nos enterró en la cueva de la casa allí a mi madre, a mi prima Felipa y a mí. El ruido de las bombas.
¿Y un olor?
El olor de los ajos tiernos. El olor de los ajos tiernos fritos. Esa cosa con carácter casi cosmopolita del aperitivo que se hacía antes de comerse las patatas guisadas, que para lo que había, ¿no? Pero nunca, nunca jamás mi paladar ha sido capaz de encontrar un sabor que iguale a la calidad del ajo tierno frito en la sartén cuando lo hacía mi abuela.
O sea que el olor es también el sabor en este caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y un objeto, una textura?
Sí, hay un objeto y una textura, que es un sombrero. Un sombrero que yo no conocía a mi abuelo, pero se lo ponía para los entierros, para las ceremonias. Ese sombrero era mi lámpara de Aladino, era mi alfombra mágica. Yo iba a la caja redonda en la cámara y con ese sombrero yo era, ya desde 4 o 5 años, tenía la posibilidad de transformarme en Robin de los Bosques o en un pirata. El sombrero era y todavía recuerdo, ¿no?, la yema de los dedos, el tacto de aquella tela que cubría una especie como, era un sombrero como cordobés, ¿no? Mi sombrero aquel era mi alfombra mágica.
Para ti la posguerra, como para la gran mayoría de españoles, fue un suplicio. En tu caso significó además conocer a tu padre a los 6 años porque lo encarcelaron por ser de UGT. Tú te has declarado siempre de izquierdas. ¿Te queda todavía el espíritu revolucionario de hace 20 años, 30 años, 40 años, Pepe?
Sí, me queda en el fondo del alma, por supuesto. No soy tan estúpido como para ignorar qué es lo que está pasando en la sociedad en la que vivo y qué posibilidades hay de aplicar en esta sociedad hoy unos principios revolucionarios que tenían que ver con las necesidades o las exigencias de aquella sociedad. Pero creo que lamentablemente, y lo digo lamentablemente, terriblemente lamentable, hay una serie de cuestiones a propósito de alcanzar o no un modelo de sociedad que siguen estando ahí latentes. Está demasiado cerca de nosotros la gente que todavía no tiene ni para comer ni para poder alimentarse y vivir, y estamos inmersos y legitimando, ¿no?, en esta sociedad consumista, inmersos en una dinámica de vida, me atrevo a decir, con implicaciones morales lamentables, y legitimando comportamientos a propósito de escandalosas fortunas y demás, mientras a nuestras puertas de ahí al lado están llamando gente que están mucho más necesitados de lo que muchos puedan imaginar.
¿Qué te evoca el nombre de María Manzanares?
¡Oh, maravilloso! Fue mi primer contacto. Yo conocí, bíblicamente hablando, mujer. Conocí a través de María. No sé cómo, ya como le escribí un poema del que me siento muy orgulloso de ese poema. Porque todo esto ocurrió en unos basureros que había cerca de donde está ahora el estadio Vicente Calderón, creo que se llama. Y bueno, había unas pobres mujeres que se dedicaban a ejercer la prostitución en unas condiciones, te puedes imaginar, ahí entre los escombros, ¿no? Y 15 pesetas cobraban, estoy hablando de... Y entonces se me ocurrió, ¿no?, escribirle un poema a aquella mujer, que ellos, todo lo que sabíamos que era la de Badajoz, la llamaban la de Badajoz, y yo le puse María y Manzanares por la proximidad del río, ¿no?
Y ya en Madrid estudiaste cultura general en un colegio municipal y desde los 14 años, y esto mucha gente no lo sabe, te formaste profesionalmente como mecánico tornero.
Sí. ¿Eh? No, yo empecé a trabajar, bueno, hice los estudios elementales primero con los Calasancios, luego en un colegio municipal, eran los colegios que había gratuitos, ¿no? Y a los 11 años entré en la formación, institución sindical de formación profesional Virgen de la Paloma.
Caramba.
Que te enseñaban cultura general y luego en el segundo curso un oficio. Pero no cumplidos los 14, mi padre decidió, muy bien, además decidió por su parte, que para sacar provecho yo de mi vida, lo mejor que podía hacer era aprender un oficio. Y entonces me puse a trabajar de mecánico, de aprendiz de mecánico en un taller de la calle Ponciano, de don Enrique Lobo.
¿Y cuánto tiempo estuviste entre máquinas y grasa?
Estuve desde los 14 hasta que me tocó la mili, es decir, hasta que afortunadamente me tocó el servicio militar en África, porque digo afortunadamente, pues la posibilidad, pues yo quería ser artista de cine desde que tenía 4 años. Pero yo sabía que el sueldo, la economía familiar en la que yo me desenvolvía, el sueldo que yo ganaba hacía falta en casa y no podía decirle a mi madre, mañana lo voy al taller que quiero ser, voy a ver si soy tirone pover, ¿no?
Pero porque tú pasaste muchas tardes de tu infancia en los gallineros de los cines, ¿no?
Sí, el cine, bueno, pero en el cine de mi pueblo, en el Delantera de Gallinero, cuando había dinero y cuando no, pues, o cuando era la película toreada, yo en Delantera de Gallinero, ese era mi sitio, el 1 y el 3, que tengo una anécdota muy tierna, luego después, que ocurrió en ese mismo sitio.
¿Qué pasó?
Yo escribí el guión de Cara de Acelga para rodar en el cine de mi pueblo, pero no pudo ser porque estaba en obras. Entonces, cuando mi amigo Víctor Manuel me encargó dirigir la versión cinematográfica de Yo me bajo en la próxima y usted, pensé que esa era la ocasión de poder rodar en el cine de mi pueblo. Entonces digo, yo, desde la primera película, Delantera de Gallinero, el 1 y el 3, a mí no me lo quitaba nadie. Entonces ahí empezamos a ensayar Concha y yo la parte del flamenco y le dije a Juanito Amorós, el director de fotografía, que buscase para un contraplano que había que hacer de la salida nuestra, pues el lugar más alto que hubiese en el teatro. Y mientras cuando se iba ensayando con sello, me llamó Juanito Pepe, sube a ver si te parece que está bien aquí la cámara puesta. Subí y bueno, cuando vi la cámara, yo me vuelco el corazón, estuve como 20 minutos llorando como un idiota, porque la cámara estaba puesta en Delantera de Gallinero número 1. ¿Quién le iba a decir al enano aquel que vio un día allí la película, que un día iba a mirar desde allí mismo, a través de la lente de una cámara, en calidad de director y protagonista de una película? Yo ese día dije, coño, se trataba de esto, ¿no? O algo parecido, ¿no? Se trataba de algo parecido. Fue muy emocionante.
Y cuando ibas por la Gran Vía de Madrid y veías esas grandes luminarias, esas grandes carteleras, anunciando películas y con las caras enormes de los actores y tal, ¿tú sentías sana envidia o rabia por el futuro que parecía que te estaba deparando el destino?
Nada relacionado con lo sano, ¿no? Todo era terrible. Yo entonces tenía 14 años, 15, 16. Empezaba a descubrir el mundo, del mundo de todo, ¿no? Del mundo de he procurado rodearme siempre de gente que supiera más que yo. Y empezaba a pasar de Quintero y Solano a Baldi y a Vivaldi y a Brahms. Y por otro lado, pues a empezar a conocer quién era Jean-Paul Sartre y Albert Camus y esta gente. Uno empezaba a descubrir el mundo y a descubrir su propio cuerpo, ¿no? Entonces había descubrimientos que ríete tú lo de Cristóbal Colón, ¿no? Fue un juego de niños, ¿no? Era todo como muy extremo y muy doloroso. Las imágenes que uno veía en las carteleras de los cines, cuando veía uno a estos ejemplares humanos tan maravillosos, tan bien alimentados y cobrando en dólares, y se reflejaba uno, le decía en el cine Gran Vía, tú te veías a ti mismo, yo con la tartera, con el abrigo, el chaquetón que me había hecho mi madre de un abrigo de mi padre, Y con la tartera y con la cara llena de granos y una cosa lamentable, y decía, ¿pero dónde coño vas, sacristán? Tú fíjate lo que hay, qué ejemplar con todo esto. Pues un día hice unos que tienen un alma de portera que no se la merece, la verdad es que yo, ese soy yo, hice un mismo recorrido al cine Gran Vía cuando hice mi segunda, tercera película de protagonista. Y bueno, pues allí seguían las carteleras puestas y ahí yo, el que estaba puesto en las carteleras, pues era yo, nada menos que con mi admirada y queridísima Carmen Sevilla.
¿A qué te suena esto? Te mandaron a Melilla, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Cómo era la mili en aquella época?
Joder. Había un comandante que era un personaje para mí muy, muy parecido al de, bueno, de la película de Carson, bueno, de película John Huston, escrita por Carson McCullers, que se llama El reflejo es un ojo dorado, ¿no?
¿El que hizo Marlon Brando?
Sí, había algo turbio por ahí. Un ser absolutamente esquizoide, ¿no?, que obligaba a una instrucción. Fue formidable para mí, y ojo, yo no trato con esto de reivindicar, no tengo nada que se parezca de devoción de militar, y ni soy aficionado a ninguna forma de militarismo.
Ni aspiras, ¿verdad?
No, en absoluto, ni lo recomiendo a nadie. Pero para mí fue una experiencia, cuanto más brutal era aquello, cuanto más absurdo, ¿no? Porque todo eso era bastante absurdo y bastante... Hemos castigado a un cañón. O sea, yo cuando llegué al cuartel de artillería de Melilla, había cuatro cañones puestos en batería, como decía Gila, con el canuto mirando para un lado, y uno tenía el canuto mirando para otro. Y cuando preguntamos por qué uno tenía... Y un sargento ya mayor, un hombre ya de cierta edad, nos dijo que es que estaba castigado el cañón.
Vaya.
Porque le había fallado el percutor. Y claro, yo dije, perdón, esto es un cuartel, un manicomio. Hemos llegado a castigar peldaños de escalera. Yo he castigado un peldaño de una escalera. Castigar un mulo era un acto de racionalidad, realmente. Entonces, claro,
en ese mundo absurdo del mundo de la disciplina militar, donde se castigan cañones y peldaños de escalera, pues lógicamente este de Chinchón, que lo que procuraba era, en fin, salir de allí con la voluntad moral, la fuerza moral suficiente para hacerse artista de cine y no volver al taller, pues era formidable todo lo que ocurría allí, a propósito de las excursiones al rostro gordo, el no tener agua para ducharte, no tener, bueno, era bastante extremo aquello, sí.
Durante tus permisos te ibas a la biblioteca. A la biblioteca de la ciudad, ¿no?
Sí, no, me apunté a la biblioteca porque fue una cosa decidida, ¿no? Entonces yo me apunté a la biblioteca pública y empecé por la A. Y empecé por la A y todos los libros de la A me los cepillé. Fíjate que iba por la B cuando me metieron en un calabozo. Sí. Y entonces un compañero que después hemos sido muy amigos, y Joaquín Aguilera, espero que le vaya bien, está en Barcelona. Que entró con un libro de William Faulkner, se acercó a mí y me dijo, ¿pero qué te pasa? Bueno, ahí hicimos amistad. Y él ya con otro compañero, Pepe Ariza, que eran universitarios, me hicieron una selección. Entonces ya en la B me quedé en un filósofo, un tal Nicolás Berdiaev, me acordé siempre de su nombre, que luego supe que era un comunista disidente. Y dije, por ahí, pero igual por eso no me caía tan bien. Pero empecé por la A y hubiera seguido.
Y hubo un antes y un después de la mili, ¿no? Porque a la vuelta decidiste, en fin, colgar el petate, los tornillos y volcarte definitivamente en lo que realmente te gustaba, ¿no? Con el tiempo declaraste que ser actor en España era más difícil que ser torero en Finlandia.
Era más o menos, sí.
Era más o menos. ¿Y cómo se tomó tu padre este desafío?
Bien, formidable. ¿Sí? Ahí sigue el Venancio. No, en principio la decisión, pero recién licenciado, era una cosa de un salto mortal, ¿no? Y a ver qué pasaba. Venancio y Lanati fueron ejemplares en eso. No entendían absolutamente nada. Y era lógico que no entendieran. Y jamás se opusieron. Lo único que yo sabía, no hacía falta que ellos me lo dijeran. Yo no podía ser en ningún caso una carga económica para mi familia por mi voluntad de ser actor. Y no, nunca lo fui, ¿no? Pero mi padre, en ese sentido, de una prudencia ejemplar. Y hay algo que yo quiero señalar, por el tío del Venancio, que ya ha cumplido los 90 años, ¿no? Que lo formidable de mi padre es que todavía sigue pensando, y tiene toda la razón, que sigue siendo mucho más importante tener en condiciones un olivar que esta cosa de hacer películas, ¿no?
Esta cosa de la farándula.
Claro, ¿dónde va a dar, no? Entre criar un buen melonar y hacer por ahí el idiota haciendo creer a la gente que eres príncipe de Dinamarca, joder, el melonar toda la puta vida, ¿no?
Entraste como meritorio en el Teatro Infanta Isabel de Madrid y tu primer papel, si no estoy mal informado, fue de figuración en una obra titulada La Dama del Armiño.
No, no. La Dama del Armiño fue con aficionados, con el Grupo de Educación y Descanso. Ahí sí es la primera vez que salí. Ronda de Golillas y Gente del Pueblo. Yo era de la Ronda de Golillas. Pero ya como profesional, en el año 60, la obra se llama El Cenador, de Alec Coppel. Y ahí decía señor Jenkins, no decía más, era todo lo que decía. Pero debo decir que fue la oportunidad para conocer a un ejemplar humano, como entran muy pocos en el kilo, que se llama Alfredo Landa.
Hombre.
Y del cual presumo ser algo más que amigo, ¿no? Alfredo y yo somos como hermanos.
Bueno, luego te enrolaste en la compañía Teatro Popular Español, con la que recorriste Hispanoamérica durante año y medio.
Año y pico, sí.
¿Cómo un chaval con 23 años, de Chinchón, acaba viviendo en la entonces provinciana Madrid, asume de golpe ese cosmopolitismo de la época? Pero vamos, lo de Hispanoamérica entonces estaba mucho más lejos, ¿no?
Mira, la aventura de la... ha estado uno en sitios, de verdad, que es uno superviviente, ¿no? Pepe Gordon Paso era un hombre entrañable y se montó una compañía absolutamente suicida. Éramos veintitantos de compañía y con veintitantos años, pero salir y tener la posibilidad de trabajar en Colombia, aunque fuera en las condiciones en las que íbamos, que fueron lamentables, tiene una aventura, en aquellos años podía uno con todo. Y fue maravilloso, no solamente como experiencia de vida, sino como aprendizaje, ¿no? Porque me dieron papeles que entonces no me hubieran dado confiado en Madrid, ¿no?
Uno de tus amores confesados, me imagino, se remonta a esa época.
Mi Buenos Aires, querido, ¿cuántos no te
¿Es cierto que tienes casa en Buenos Aires?
Tenía casa.
Tenías. Pero ¿Es cierto que Buenos Aires crea adicción?
Sí. Ahora está por allí mi amigo Joaquín Sabina y ya sabe que tiene que ir al boliche del chino. Yo tengo desde la... Yo me fui en el año 62 con una carta que me dio Adolfo Marsillac de recomendación para Narciso Ibáñez Menta, porque yo estaba decidido en quedarme en Argentina. Entre otra cosa, porque estaba harto de correr delante de los grises de Franco, ¿no? Y es curioso porque desde el año 62 hasta hoy yo sigo teniendo una relación formidable con Argentina, incluyendo un capítulo importantísimo de mi vida privada, ¿no? Uh-huh. Y de las cosas que estoy más satisfecho y más orgulloso incluso es de tener un lugar en el mundo, de tener un lugar en el mundo en el corazón de los argentinos y dentro de esos actores y actrices que yo considero de una altura importantísima, ¿no? Me siento muy, muy, muy satisfecho.
¿Qué tiene Buenos Aires que no tenga Madrid?
Curiosidad. La gente de Buenos Aires, yo me gusta definirlo en esa palabra, es decir, sensibilidad, inquietud, no, curiosidad. Hay una manera de mirar la realidad, hay una manera de investigarla, de aproximarse a la realidad, que pasa por la curiosidad, que pasa por una noticia como menos sabionda. Yo viví una experiencia formidable haciendo en Buenos Aires Las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, que ya en sí mismo era un ejercicio muy interesante, y asistir desde allí a los fastos del quinto centenario y de los Juegos Olímpicos, asistir desde allí a esta demostración de señoritismo y de nuevo riquismo en el que se vivió en España durante un tiempo y que era sencillamente lamentable.
La visto, madre patria, perdona.
Claro, visto desde una perspectiva de verdad, de una perspectiva de un país como Argentina, que tiene unos cuantos premios Nobel, que tiene, en fin, y que tiene una historia de cultura, insisto, y de atención por las cosas que merecen la pena. Y fue una experiencia muy interesante para mí.
Dice Maruja Torres que a ella le encanta ir por Buenos Aires en taxi porque los taxistas argentinos son los tíos más cultos que ha conocido en la vida.
Los taxistas, los ascensoristas, tú a un taxista no tienes que decirle, lleva usted al teatro donde está Alfredo Halcón y ya yo... De todos modos algo ha ocurrido en Argentina, yo estaba el año pasado, por estas fechas estaba allí haciendo El hombre de la mancha.
Sí.
Hay una política económica, la que se está aplicando generalmente, la que le aplican los que más tienen, que supone una guerra declarada y abierta a las clases menos favorecidas. Y la respuesta de esas clases menos favorecidas está siendo la violencia, con todo su derecho, ¿no? Y las cosas en Argentina, de un tiempo a esta parte, al menos yo conforme lo he vivido, en fin, confío en que esto se remonte, pero no son tan de color de rosa como a mí me gustaría que fueran.
Pepe, en tu trayectoria, en tu carrera, hay una obra de teatro, yo creo que fundamental, La pulga en la oreja.
Sí, sí.
Sí, ¿verdad?
Yo la vi representar en Buenos Aires, fíjate, en el año... con la compañía de Pepita Martini y Manuel Sabatini. Y pues una envidia viendo aquel papel. Y fue, curiosamente, cuando ellos volvieron a España y tuve la suerte de que me repartiesen ese personaje, que fue el que cambió mi carrera profesional, sí.
Pero aún no eras protagonista, ¿no?
No, 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 para nada. Yo estaba sacando la lanza con Tamayo. Yo estaba comiéndome las empanadas y el pollo de Calígula que me daba el pobre José María Rodero y las empanadas del Caballero de las Espuelas de Oro. Estaba en mis comienzos.
Tu primer protagonista llegó con La balada de los inocentes.
Balada de los tres inocentes, sí, de Pedro Mario Herrero. En el año 72, 73.
O sea, una carrera cocida a fuego lento, ¿no?
Sí, yo creo que esto es una carrera de corredor de fondo, ¿no? Esto se trata de aguantar, porque la posibilidad del éxito más o menos fácil o la posibilidad de la popularidad, ahora con un instrumento para fabricar popularidades como es la televisión, pues está más o menos al alcance de la mano. Lo difícil es llevar, bueno, unos cuantos años en esto y seguir pagando el recibo de la luz, trabajando de cómico.
Afectos sonoros, con Jordi González, en Radio 1.
Mucha gente te ha visto en teatro, pero muchísima más gente te ha visto en cine. En el cine te estrenaste a los 28 años... con una película titulada La familia y uno más.
Don Moisés Balaguer Montero. Dibuje usted la sección planta y alzado de la cúpula de San Pedro.
¿La cúpula de San Pedro? Don Servando, ¿quiere usted algo para Benidorm?
Que se divierta. Y hasta septiembre.
¿Qué te sale de dentro escuchando esto otra vez?
La imagen de Alberto Closas.
Sí, ¿eh?
Por encima de todo. Por encima de todo. Era mi primera película, una única sesión, y tuve la suerte de tener sentado en el pupitre al lado a Alberto, que iba a ver cómo le iban las cosas a su hijo, que creo recordar que era Carlos Piñar. La imagen de Alberto, un hombre.
Oye, y trabajar en cine comparado con el teatro no es un chollo.
fue un era un choño en su momento. Yo debo decir que a mí el cine, y conmigo a unos cuantos, sin tratar de ahora de cargar las tintas, nos redimió de unas servidumbres que marcaba el ejercicio de la profesión en el teatro, entre otras, la de hacer dos funciones todos los días, 7 días a la semana, ¿no? Era algo, para algunos, entre ellos para mí, muy difícil de llevar.
¿Y podías imaginarte ese día en esa única sesión lo que te iba a deparar a ti el cine?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque desde luego ilusión y coraje y ganas no me han faltado nunca de poner la carne en el asador, ¿no? Y estoy, la verdad es que echando ahora la vista para atrás, estoy muy contento porque me sigue emocionando, me sigue... hay una palabra que no me atrevo a utilizar, bueno, lo que pareció la trempera, ¿no? Me sigue produciendo algo en los bajos a mí el ejercicio de este oficio, que el día que deje de hacerlo lo abandono, ¿no? Y está bien.
Hombre, has intervenido casi siempre como protagonista en unas 100 películas, convirtiéndote en uno de los actores con más reputación de este país, ¿no? Sé sincero, bueno, sigue siendo sincero. Si tuvieras que elegir entre el reconocimiento del gran público y el de los compañeros de la profesión, ¿con cuál te quedas?
Hombre, si hay que elegir estas cosas, ¿a quién quieres más? ¿Y a tu padre o a tu madre? Creo que, en definitiva, uno se debe al público. Y siempre que uno no se prostituya, y siempre que uno no sea tan estúpido como decir que el público siempre tiene razón. No existe, nunca se va a manejar en esto elementos de razón. Pero puestos a elegir, yo preferiría que aquel que me ha dado de comer es el que ha acudido a ver mi trabajo. Y el compañero de mis compañeros me importa la opinión de unos cuantos, no de todos, ¿no? Y posiblemente tampoco me importe tanto la opinión de mucha parte del público, pero es el que decide, con el dinero que aporta en la taquilla del sitio donde yo trabajo, decide el que yo pueda seguir viviendo de esto, y por lo tanto me importa más su opinión que la del compañero.
Cuando eras pequeño, cuando eras jovencito, te fascinaba Marlon Brando. Luego has admirado, y creo que sigues haciéndolo, a Fernando Fernán Gómez, ¿no?, por el que sientes una especial devoción.
Sí, pero no luego. Vamos, la admiración por Fernando viene desde mi más tierna infancia, entre otras cosas porque yo siempre pensaba que si ese tío con esa nariz tan larga había llegado donde estaba llegando, pues yo tenía ciertas posibilidades también. Por lo de la nariz, él ha sido siempre... Y luego ya después de la nariz, pues otros valores. Fernando para sí sigue siendo, por supuesto, tengo la inmensa suerte de ser un hombre que está cercano a él, pero ha sido un referente en todos los sentidos.
Destácame un actor de ahora mismo, de la nueva hornada.
Los hay, y formidables, pero es que si te digo uno, me temo que...
Se van a cabrear los
no,
otros.
No, te voy a decir uno porque es Roger Pera, es un actor maravilloso, maravilloso, el que comparte conmigo el escenario en Amadeus, un chaval de 20 y tantos años que es un prodigio de talento y de honradez y de sinceridad en el trabajo.
Yo imagino que con un historial cinematográfico como el tuyo debe haber alguna película de la que no te sientas especialmente orgulloso, ¿no? ¿Tú eres de los que defienden sus errores a capa y espada o de los que prefieren esconder la cabeza bajo el ala y no remover el tema?
Yo es que la capa y la espada me siento muy ridículo, yo manejando la capa y la espada. Yo lo mío es el, no sé, decirle la garrota. Yo defiendo esto con la garrota, que es lo como se defienden las cosas en mi pueblo. Verás, yo sé de cine. Y perdón por la inmodestia, sé incluso bastante más de cine de los que muchos que se ganan la vida escribiendo de cine.
Sí,
¿para qué vamos a decir tonterías? Claro. Y sé perfectamente cuando una de mis películas resiste o no resiste. Pero yo puedo hablar de esto y creo que debo estar contento por ello, seguir hablando desde la emoción. Entonces yo cada vez que vuelvo a la vista atrás y recuerdo en qué condiciones se rodaron aquella película, con gente como Mariano Ozores, con gente como José Luis Anderedia o Pedro Masó o Rafael Gil, gente que además... no coincidían con mi manera de pensar ni mi manera de entender lo que pasaba entonces en ese país, yo sigo recordando todo aquello desde el agradecimiento y desde una forma de emoción y de ternura que estoy encantado de la vida de seguir viviendo así. Entonces, las películas, muchas de ellas eran infumables. Otras no tanto. Otras no solamente no eran tan malas como muchos se empeñan en reconocer, sino que son bastante mejor de lo que también otros les niegan, ¿no? Pero en absoluto ni me avergüenzo ni reniego, teniendo yo como tengo el criterio bastante bien engrasado, de nada de lo que he hecho.